Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, linterna intermitente, de momento hasta las 8:15 que vienen los compañeros del tiempo de juego. Esta de Champions, partido de vuelta de los octavos de final, el Barça contra el Manchester City, tiene ventaja de 2-0. Luego a las 11 volveremos a encender, si no hay prórroga, con el tiempo de la tertulia. Lo primero, las noticias. Es noticia, por ejemplo, una fianza millonaria de 29 millones de euros, 29 y medio, para la exministra socialista de Fomento y exconsejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por ser una de las artífices, así lo dice la jueza Laya, de la trama de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Tiene que poner el dinero para cubrir lo que ha desaparecido. Esto en una tarde en la que, hablando de dinero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la bajada del impuesto de la renta a partir del 1 de enero del 15 beneficiará a todos los contribuyentes, a todos, aunque no a todos por igual. Y esto en un día en el que, sin duda, el nombre propio es el de Monseñor Ricardo Blázquez. El arzobispo de Valladolid ha sido elegido hoy nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo nos cuenta Eva Galbache?
Se siente tranquilo tras su nombramiento y agradece a los obispos su apoyo. Le han votado 60 de los 79 electores. En declaraciones a COPE, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha hablado de una iglesia de puertas abiertas que tiene como misión fundamental vivir y transmitir el gozo del Evangelio, siempre con la verdad, sin imposiciones.
La verdad es siempre fundamento, asiento y norte en la vida. No lanzamos la verdad contra nadie. Sencillamente la descubrimos con gozo y queremos ayudar a que se descubra.
Monseñor Blázquez ha reconocido el servicio a la Iglesia del Cardenal Rucco y ha destacado la espontaneidad del Papa. Por otro lado, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal con 46 votos. El comité ejecutivo queda formado por 4 arzobispos, el de Madrid, Cardenal Rucco, Sevilla, Monseñor Asenjo, el castrense, Monseñor del Río, y el de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Es otra de las noticias de este día la fianza impuesta por la juez de los seres falsos, Mercedes Alaya, la exministra y exconsejera socialista en la Junta de Andalucía, ministra del Gobierno Zapatero, Magdalena Álvarez. 29 millones y medio de euros por su papel en la trama de los seres falsos de la Junta. Tiene que poner ese dinero por si hay que reponer, si al final hay una sentencia que condena a reponer el dinero que ha desaparecido. 29 y medio. Hay otras fianzas para otros ex altos cargos. Nos resume estos datos de COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Según el contundente auto para fijar la fianza, la juez toma en consideración las ayudas abonadas por la Junta de Andalucía hasta el 31 de diciembre del año 2003, que cuantifica en más de 177 millones de euros. Por ello impone esta elevada suma de dinero. Entiende la juez que el tiempo que Madrena Álvarez prestó servicio en la Consejería de Economía y Hacienda fue promotora en connivencia con otros del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales, y la magistrada puntualiza que lo hizo a sabiendas de que se concedían discrecionalmente y de forma opaca. En este auto, contra el que cabe recurso, se indica que en el caso de que no haga frente a esa fianza, se procederá al embargo de todos sus bienes. La Junta ve excesiva la cuantía de la fianza y vuelve a pedir celeridad a la jueza Alaya, y el Partido Popular, por su parte, exige explicaciones a Susana Díaz, porque a tenor de lo que dice la juez, el caso se tramó a muy altos niveles.
Acaba de responder Magdalena Álvarez, que en la actualidad es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, con un salario mensual de 22.000 euros. Bruselas, Miguel Sánchez.
La exministra ha reaccionado a través de un comunicado remitido a título personal, porque la institución para la que trabaja ha mantenido silencio durante toda la jornada, sin ni siquiera responder a las numerosas llamadas de la prensa. En el texto, Álvarez incide en reivindicar su inocencia y califica la fianza de desproporcionada. Señala que su actitud ha sido siempre de colaboración y concluye añadiendo que su situación procesal no ha cambiado. El Banco Europeo de Inversiones, del que es vicepresidenta, afirmó que esperaría a ver si había pasos formales en el procedimiento para tomar decisiones, pero hoy ha preferido callar.
El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, por supuesto, no es noticia, ha atacado a la jueza Alaya, como vienen haciendo los socialistas desde el primer día en el que se abrió este sumario. Le atribuye a la jueza intencionalidad por la proximidad de las elecciones europeas y critica que atente contra el honor de personas inocentes.
El afán justiciero de abrir una causa general pues está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes.
Ya saben que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y la jueza Alaya está intentando demostrar lo contrario. Es noticia de la tarde también un anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La bajada del IRPF prevista para el 1 de enero del próximo año será generalizada para todos los contribuyentes. Eso sí, la rebaja no será igual para todos, Joaquín Mizmanos.
Montoro está encantado porque por fin, dice, ha llegado la hora de bajar los impuestos.
Ahora toca.
Avanza que los buenos datos de recaudación de los dos primeros meses del año, un alza superior al 7% en febrero, permitirán una reforma fiscal más ambiciosa. A la espera de las propuestas que le presenten mañana los expertos, el ministro confirma que todos, en mayor o menor medida, nos beneficiaremos de la rebaja del IRPF.
El proyecto es que baje el IRPF para todos los contribuyentes, no con la misma intensidad, a partir del 1 de enero del año 2015.
Por cierto que Montoro ha defendido las ventajas de un IPC bajo, ha cerrado febrero en el 0%, lo ha hecho después de que el gobernador del Banco de España, el INDE, señalara los riesgos.
Hace más difícil el ajuste del desendeudamiento, hace más difícil el problema del ratio de deuda pública a PIB.
El INDE cree que la baja inflación es una dificultad para la recuperación.
Más noticias en la crónica de este día de miércoles. Es noticia un reto, lo ha lanzado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al PSOE, tras el recurso presentado por los socialistas contra la ley Wert ante el Tribunal Constitucional, que sería la primera ley hecha por un gobierno del centro-derecha que entra en vigor desde el comienzo de la democracia, porque todas han sido leyes socialistas.
Y fíjese si estamos convencidos que si hay una sentencia que declare la inconstitucionalidad de algún aspecto de la ley, yo dimitiría inmediatamente.
Pues ahí queda el reto. Si tumba algún aspecto de la ley el Tribunal Constitucional, Bert dimite. Lo que no sabemos es cuándo lo hará el Tribunal Constitucional, que pueden pasar 5 o 10 o 15 años. La ley de educación del ministro Wert, con la que el gobierno quiere acabar con las altas tasas de fracaso escolar, ha sido uno de los asuntos centrales, haciendo control al gobierno en el Congreso, como cada miércoles. Ha defendido el presidente Rajoy el derecho de su gobierno a legislar en materia educativa. Ha sido en respuesta a quien no quiere que legisle el PP, el secretario general del PSOE, Rubalcaba.
Usted ha podido utilizar la educación para atacar la crisis. En lugar de eso, lo que ha hecho es aprovechar la crisis para atacar a la educación.
Se habla mucho de ideología, pero sinceramente, señor Pedro Rubalcaba, la única ideología es ignorar los malos datos y las recomendaciones de los expertos.
También, por supuesto, la ley en defensa de los derechos de no nacido de la mujer embarazada ha estado en la sesión de control. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha reprochado a los socialistas que base su campaña en la ley del aborto. Ricardo Rodríguez.
Alberto Ruiz Gallardón ha lanzado un ataque directo contra Elena Valenciano y le ha reprochado el uso del aborto para construir su campaña electoral.
Usted ha venido aquí a hacer su primer mitin de la campaña europea. No creo que haya ningún ciudadano que pueda sentirse satisfecho de verle a usted utilizar ese tema para hacer una campaña electoral.
La candidata del PSOE ha insistido en presentar al gobierno como adalid de los recortes de libertades.
¿Van ustedes a reconocer el derecho de las mujeres en el 2045. Ustedes van 30 años de retraso.
En una salida de pata de banco, el socialista Gabriel Echávarri la ha emprendido contra el padre de Gallardón. El ministro ha saltado como un resorte.
No me mencione usted a mi padre, porque él está muy por encima de la dignidad que usted puede llegar a alcanzar.
Gallardón se ha declarado orgulloso de continuar el trabajo de su padre.
Precisamente hoy el Foro de la Familia y la plataforma Red Madre han presentado ante el Ministerio de Justicia sus alegaciones a este anteproyecto de ley en defensa de la vida. ¿Qué proponen, Carmen Lavallén?
Han planteado a justicia 11 folios de alegaciones al anteproyecto de ley de protección del concebido y pronto esperan poder reunirse con Alberto Ruiz Gallardón y plantearle también la urgente necesidad incluida en el programa electoral del PP de acompañarlo de un proyecto íntegro de protección a la maternidad. Benigno Blanco preside el Foro de la Familia.
La mujer, esa de la que habla Elena Valenciano, por ejemplo, una mujer que decide tranquilamente, sin agobio ninguno, abortar, no existe. La mujer que se plantea abortar es una mujer que está sufriendo, que lo está pasando muy mal, que se siente muy sola.
Tanto desde el foro como desde Red Madre, que trabaja cada día con mujeres embarazadas en dificultad, insisten en que cuando reciben apoyo, la inmensa mayoría de las mujeres deciden seguir adelante y tener a su hijo.
Contamos lo último en el asunto de las elecciones europeas. Lo último es que el presidente Rajoy sigue sin desvelar quién será el candidato a las elecciones del 25 de mayo. Hay de plaza hasta el 21 de abril. Pero todo indica que tiene que ser antes, María Daván.
Mariano Rajoy reunía a puerta cerrada a sus presidentes provinciales e insulares para hablarles de las próximas elecciones europeas. El presidente del PP de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, hacía la inevitable pregunta: ¿y quién va a ser el candidato? El jefe del Ejecutivo no despejaba la incógnita, pero aseguraba que se conocerá pronto, será bueno, representará al partido y será del gusto de todos. El portavoz parlamentario Alfonso Alonso aseguraba que lo importante es que quien encabece la lista se encontrará ya al partido manos a la obra.
La decisión es inminente, va a suceder pronto, ¿no? Que todavía no lo podía trasladar y que además esto corresponde al comité electoral del partido, ¿no? Por tanto, yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Quiero decir que lo importante es que el partido esté trabajando y tenga un mensaje claro.
Rajoy ha instado a los suyos a movilizar a todo el partido y a no dejar de hablar de la herencia recibida, de dónde estábamos y de dónde estamos.
A las 8 en la segunda hora de la linterna damos alguna pista de qué está pasando con la lista del Partido Popular. Y en el PSOE tienen lío, ¿eh? Tienen el número 1, que es Elena Valenciano, pero en cuanto al 2... hay una bronca interna entre la presidenta de la Junta y el secretario general del PSOE, Susana Moneo.
Al Partido Socialista le cuesta cerrar la lista europea porque Susana Díaz, la presidenta andaluza, reclama el número 2 para Andalucía. Sin embargo, ese puesto se le había prometido a Jáuregui, que ha advertido que se sale de la lista si le relegan. Rubalcaba negocia con todos los varones. Es probable que finalmente Susana Díaz se conforme con el número 3. Tendría que ser una mujer porque es una lista cremallera. Se habla de la senadora Mar Moreno. Lo que sí es seguro es la inclusión de Pepe Blanco en un puesto destacado.
Completamos la crónica de este día en la primera hora de la linterna con Sofía Negrín.
El ministro del Interior ha ofrecido al PSOE un pacto de Estado sobre inmigración porque asegura que es vital ante Europa. Para ello, Fernández Díaz se ha comprometido a entregar al Congreso toda la documentación sobre la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en Ceuta el pasado 6 de febrero. La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra los 32 acusados de financiar a ETA a través de las ricotabernas. Los acusados advierten de que una condena dinamitaría las expectativas de paz. Otro asunto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado que una supuesta independencia ayudaría a mitigar la pobreza y las desigualdades en esa comunidad. Y la Fiscalía de Sevilla se opone a la petición de indulto de Ortega Cano, condenado a 2 años y medio de cárcel por provocar un accidente de tráfico mortal en 2011. Alega que los delitos del torero son gravísimos y que sus cargas familiares y enfermedades no son excepcionales.
Nos queda la información internacional con Manuel Ángel Gómez.
Dos mujeres han perdido la vida al derrumbarse dos edificios en el barrio de Harlem, en Nueva York, a causa de una explosión de gas. 18 personas han sufrido heridas y hay varias desaparecidas. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, ha dicho que están haciendo todo lo posible, todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos. La presión para que Rusia no se quede con Crimea va a más. Hoy el G7 ha advertido de que se tomarán medidas individuales y colectivas si la península ucraniana se incorpora a Rusia. Y familiares de los pasajeros del avión de Malaysia Airlines, que se desvaneció el fin de semana, han pedido que la operación de búsqueda se haga no solo por mar, sino también por tierra.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la AP7 y en la B30 en Barberá del Vallès, en la B20 en Santa Coloma, en la B23 en Esplugas y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Montcada de Risac. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M40, en Pozuelo sentido A5 y desde Hortaleza hasta Coslada sentido carretera de Valencia, en la entrada por la 1 en la Moraleja, en la 2 en el acceso a la calle 30 y de salida en la 5 en Alcorcón y en la 6 en Majadahonda. Y en Valencia también tenemos retenciones en la CV30 en Paterna y en la V30 a la altura de Quart de Poblet.
Y el tiempo con Belmonte.
Noche tranquila en todo el país, salvo en el área de Levante, donde no se descarta alguna precipitación aislada. En las islas también disfrutarán de cielos sin nubes. Además, las temperaturas subirán ligeramente en todo el país, sobre todo en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 16 grados hasta ahora con cielo prácticamente despejado. Esta noche llegan las nubes, mañana intervalos nubosos y temperaturas que siguen bajando hasta los 16 de máxima en la zona sur y 14 en la capital. En cuanto al tráfico, en la M30 hay circulación lenta en el Puente de los Franceses, en la entrada por la autovía de Colmenar al Nudo Norte y entre el Puente de Costa Rica y el de Venta sentido sur. En el interior tenemos problemas en la entrada por Avenida de América, en José Abascal, en el Eje Colón Recoleto sentido Cibeles y en Gran Vía sentido Plaza de España. La policía ha detenido a otras dos personas relacionadas con la presunta estafa de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid. Por el momento se desconoce la identidad de los arrestados, que mañana pasarán a disposición judicial junto a los otros 11 arrestados, entre los que se encuentran Alfonso Tezanos. Además, varios agentes han resultado heridos tras una persecución policial en las afueras de Madrid. Ha sido esta mañana por la M40. Sigue encendida la linterna en COPE.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego. Tenemos Champions, juega el Barça. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola Juan Pablo, 9 menos cuarto Camp Nou, vuelta de octavos de final de la Champions, Barcelona-Manchester City y eliminatoria además encarrilada para el Barça después del 0-2 de la ida. Lo que pasa que el rival es duro, el Barça hay que decir que no está en su mejor momento precisamente, así que fuera confianzas. Última hora ya desde el Camp Nou, Manolo Oliveros, muy buenas.
Buenas tardes desde la cabina del Camp Nou. El Barça, según nos viene confirmando Silvio Ortiz, con lo previsto desde ayer, es decir, con los peloteros de la selección española más Messi y Neymar Jr., y en el City, sorpresa, primero en COPE, nos informa Lorena González Pellegrini, en contra de lo pensado y en contra de lo más habitual, solo sale con un punta con Agüero y en el centro coloca a James Milner.
Hoy se juega además, Juan Pablo, el Paris Saint-Germain Bayer Leverkusen, 4-0 de ventaja para el equipo francés, y contamos también, fuera de la Champions, está Sevilla encendida, porque mañana tenemos Euroderby sevillano en la Europa League. Ahora mismo se está produciendo un hecho histórico porque el Betis se está entrenando en campo del eterno rival, no ha pasado nunca. En baloncesto, el Valencia clasificado para cuartos de final de la Eurocup, perdió por 15 ante el Kinki en Rusia, pero había ganado por 16 en la ida. En ciclismo, Alberto Contador arranca cuarto en la Tirreno Adriático, a 24 segundos de Cancellara, y en tenis Indian Wells, esta noche juegan Verdasco, Feliciano y Bautista en los octavos de final.
Dentro de una hora, tiempo de juego. Ahora un mensaje de Línea Directa.
Casi todas las cosas maravillosas que ocurren en tu vida pasan en tu casa. Los primeros pasos de tus hijos, la final del mundial, comidas familiares. Y con Línea Directa puede ocurrir algo igual de maravilloso. Ahora, si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Y es que aseguran algo más que casas, aseguran hogares. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Aquí tiene su coche revisado, señor Martín. Y recuerde seguir las indicaciones del GPS. Nada de preguntar a desconocidos.
Parece usted mi madre.
En Midas cuidamos de tu coche como si lo hubiésemos traído al mundo. Por eso te ofrecemos un diagnóstico gratis del sistema de frenado y ahora pastillas desde 69,95€. Midas, más de 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¡Oh, my God! ¡Se acabó! ¡Que tiemble el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te da la mejor bienvenida del mercado. Apuesta a fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Únete a Luquia.es, únete a la Juego Revolución.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073. 902 10 1073. En confianza. Seguros UMAS.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Que... Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. Uf, eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Como tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15, avanzamos ahora a las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo primero, el teatro. Dionisio Ridruejo, Una pasión española, la obra de teatro de Ignacio Amestoy, se estrena este viernes en el Centro Dramático Nacional Ramón García Pelegrín.
Bajo la dirección del colaborador de este programa de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que estará con nosotros el próximo lunes aquí en La Linterna para acercarnos todas las claves de esta pieza teatral sobre nuestra historia reciente. La obra, que se podrá ver hasta mediados de abril en el Teatro Valle Inclán, tiene lugar en 1975. Está ambientada justo en la víspera de la muerte del poeta e intelectual Dionisio Ridruejo, cuya evolución política le llevó desde la Falange y la propaganda franquista hasta la socialdemocracia. Ridruejo no aparece en escena, solo está en off, pero sí el coronel Arenas, una especie de alter ego del poeta, que pudo haber sido, de no haber muerto, dicen, el primer presidente de la democracia en lugar de Adolfo Suárez. Ignacio Amestoy, autor de la obra.
Ese profeta Moisés que anuncia un futuro que efectivamente se va a cumplir, pero que él no va a ver porque él no llegará a esa tierra prometida.
Juan Carlos Pérez de la Fuente pide a las jóvenes generaciones desencantadas con nuestra democracia que vean esta obra, que vean Dionisio Ridruejo, Una pasión española. También los políticos, dice el director, deben verla.
Esta obra debería ser un referente. Yo les pediría a los políticos que vinieran a verla, para que aprendieran de un hombre político, de un intelectual, de una de las mentes más claras que ha tenido la política española, para que se den cuenta que el camino que tomamos, que hemos cogido ahora, no es el más adecuado, ¿no? Que hay que evolucionar, que evolucionar es bueno.
Ernesto Arias es ese coronel Arenas, el protagonista de la obra de teatro de Dionisio Ridruejo. También rompe una lanza por el referente intelectual y el testimonio político que dio Ridruejo.
Haría falta políticos como Dionisio que se replantearan una y otra vez cómo mejorar el sistema con la finalidad del bienestar del pueblo. Y quizá haya que seguir mejorando este sistema, pero no destruirlo.
La antología de la zarzuela Viva Madrid desembarca en los teatros del Canal.
Sí, lo hace a partir del próximo viernes con la dirección musical de Miguel Roa. 120 artistas participan en este montaje lírico que nos acerca María Gutiérrez.
Un paseo lírico por el Madrid goyesco, castizo y romántico, de la mano de las zarzuelas más populares, la verbena de la Paloma, Doña Francisquita, o la del Manojo de Rosas. Albert Boadella, director de los Teatros del Canal.
Traza una cierta argumentación, hay un cierto argumento en el cual pues hay una continuidad, una cosa tiene que ver con la otra, no es simplemente una antología de la zarzuela, sino que tiene esta astucia que elimina estos momentos difíciles de la prosa, entonces va aumentando emocionalmente la conectividad con el espectador.
Viva Madrid puede verse en la Sala Roja de los Teatros del Canal del 14 al 30 de marzo.
El poeta y periodista Antonio Lucas ha recogido hoy el premio Loewe de poesía por su libro Los desengaños.
Una poética del dolor y de la gloria efímera de los instantes es lo que se asoma entre los versos de Antonio Lucas.
Todo esto hace que la condición del premio Loewe para mí, más allá de ser periodista y haberlo cubierto durante 12 años, es decir, haber estado del otro lado de este atril donde están los chicos de la prensa, que al fin y al cabo yo soy uno de ellos, bueno, pues todo esto conforma un cóctel muy explosivo y desde luego muy, muy inflamable para mi alegría.
¿Estados Unidos vuelve al trono del mercado del arte?
El mercado mundial del arte y de las antigüedades creció un 8% en 2013 con una cifra de ventas que supera los 47.000 millones de euros. Estados Unidos además ha recuperado el liderazgo por encima de China con una cuota del 38% de su valor.
González Foster presenta su nuevo proyecto artístico en el Palacio de Cristal del Retiro.
La artista realiza un nuevo ejercicio escenográfico al convertir este edificio tan icónico y dependiente del Museo Reina Sofía en un hotel de finales del siglo XIX.
Coldplay estrena nuevas canciones en el iTunes Festival de Texas.
La banda británica de Chris Martin ofreció un recital de 11 temas hace ya unos días en un teatro de Texas, donde sonaron dos nuevas canciones que van a formar parte de su nuevo álbum titulado Ghost Stories, es decir, historias fantasmales, y que saldrá a la venta el próximo 19 de mayo.
Gracias por la aclaración, hombre.
O historias fantasmagóricas también.
De nuevo, gracias, hombre. A ver, Ramón, ¿quién va a actuar el próximo verano en España? ¿Quién más?
Pues nos ponemos de pie. Brian Ferry. Now the party's over. I'm so tired. El ex líder de Roxy Music ofrecerá dos conciertos solo en España el próximo verano. Apunten, el primero en Madrid el 3 de julio y el segundo y último en Barcelona dos días después, 5 de julio. Brian Ferry hará un repaso a sus 40 años de carrera musical y cantará todos sus clásicos en solitario y con Roxy Music.
Estamos en la primera hora de la linterna, camino de las 7:30 a las 6:30 en Canarias. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.